lo hubiera aceptado Xavier Domènech, que es el líder de En Comú Podem, que es, como sabéis, la lista que ha obtenido casi el 25% de los votos y 12 escaños en Cataluña el pasado 20 de diciembre. ¿Qué tal, señor Domènech? Buenos días.
Buenos días y muchas gracias por invitarme a participar aquí.
Faltaría más. ¿Usted hubiera aceptado esta oferta del señor Mas?
No, pero yo creo que no, nadie en su sano juicio lo podría aceptar porque, bueno, es un intento de mantener la ficción de que estas nuevas elecciones serían una reedición de un plebiscito como propusieron el 27 de septiembre, pero yo creo que dado lo que ha pasado en estos últimos 3 meses y además que Esquerra Republicana quedaría atrapada aquí, yo creo, no, o sea, ya dijeron que no y yo supongo que van a seguir manteniéndose en ese no, porque es que no tiene mucho sentido. Es decir, yo creo que es un intento un poco desesperado en este sentido de mantener esa opinión.
¿Usted cree que el escenario, no ya el deseable, sino el más factible, es nuevas elecciones? O, es decir, ¿descarta cualquier tipo de acuerdo en estas últimas horas?
Bueno, a ver, en Cataluña la política catalana ha dado para momentos extraordinarios, en el positivo y a veces también en delirante. No podría, o sea, yo no descartaría del todo un giro inesperado, pero vaya, si lo tuviese que apostar por él diría que es de un 0,1%. Es decir, lo que hemos vivido estos 3 meses es una situación de un debate básicamente centrado no tanto en el país, sino en el poder, es decir, en quién debe ser el presidente de la Generalitat. Y en esos 3 meses ha habido 2 posiciones que se han mantenido. Ha habido un debate interno fuerte dentro de la CUP, pero en principio la CUP ya anunció que no quería investir al presidente en funciones en ese momento, que era Artur Mas. Y Junts pel Sí seguía manteniendo que no había otra alternativa en este país que no pasase por Artur Mas. En esta situación de bloqueo yo creo que ahora mismo vamos a unas elecciones seguro.
Y en esas elecciones se presentaría Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, porque unas veces he oído o he leído yo que sería posible y otras que no.
A ver, hay un debate para ir a estas elecciones de lo que fue la confluencia en Comú Podem para las generales españolas, que es el debate que deben protagonizar los sujetos que formaron esa confluencia para ver cómo se enfrentan ahora a estas elecciones. En este debate, Ada Colau, sí, ya ha expresado, creo que no recuerdo si fueron hace 2 o 3 días, que ahora mismo la prioridad pasa por la prioridad que es la alcaldesa de Barcelona. Barcelona ahora mismo, que el resultado del 24 de mayo que nos llevó a la alcaldía de Barcelona es un resultado que permite cambios ya en el presente y también en el futuro, y que ese compromiso con el municipalismo y con la ciudad de Barcelona se mantendrá. Uh-huh. Por tanto, queda descartada ahora mismo una candidatura de Ada Colau a la presidencia de la Generalitat.
Correcto. ¿No queda descartado en el caso de que en el panorama español en su conjunto no se llegue a ningún acuerdo? Es decir, la facultad de organizar nuevos gobiernos ahora mismo la tiene el PSOE. Si quiere hacerlo con su izquierda, si quiere hacerlo por su derecha o si quiere nuevas elecciones. Posiblemente los 3 escenarios no sean buenos para él, pero bueno, ahí veríamos lo que se decide. En el caso de que eso ocurriera y hubiera nuevas elecciones, ¿ustedes formarían candidatura única? ¿Serían candidatura como han sido hasta ahora? ¿Qué ocurriría?
O sea, si formaríamos candidatura única con Podemos, quiero decir.
Exacto, sí.
Ah, vale, perdón, no. No, nosotros expresamos un proyecto propio que tiene alianzas fraternales con el resto de confluencias del Estado, en el caso de Galicia, en el caso de Valencia, y también tenemos una alianza fraternal y de trabajo conjunto y de compartir muchas cosas con nuestros compañeros de Podemos, pero el proyecto, en el caso de Cataluña, es un proyecto de ámbito catalán. Y por tanto, en principio, nosotros estamos trabajando para consolidar ese espacio.
Uh-huh. ¿Y cree usted que en una hipotética negociación de Podemos y los demás grupos parlamentarios, porque ustedes tienen la intención de crear cuando menos 4 grupos parlamentarios, ¿no?
Bueno, nosotros tenemos la intención de crear uno que es el nuestro.
Exacto. Pues, y los demás...
Y los demás tienen la intención de crear también los suyos.
Exacto. Exacto. Con estos grupos parlamentarios, con... con el partido, es decir, con todo el con el que pactaría el Partido Socialista, dice el Partido Socialista, mi línea roja es un referéndum. ¿Usted cree que Pablo Iglesias renunciaría a ello cara a una alianza para formar un gobierno?
Es que mi sensación en esto, y ya veremos en los próximos semanas y meses por dónde va esto, pero mi sensación en esto es que no hay una línea roja real, sino que hay un debate interno en el Partido Socialista sobre si debe afrontar esa posible alianza con Podemos y con las confluencias, y creo que con más sujetos, porque para que se haya una mayoría aritmética tiene que haber más gente allí, si quiere afrontar esa alianza o no quiere afrontarla. Y en ese debate se coloca el tema del referéndum como un elemento para decantar un debate que yo creo que es previo, que es qué quiere hacer en estos momentos el Partido Socialista. Porque la sensación que da, sin quererme meter en interioridades, que es porque yo no pertenezco al Partido Socialista, por tanto no las conozco en todo su detalle, mi sensación que es que aún están en debate sobre qué línea estratégica quieren tomar ante la situación. Y que una vez haya resuelto ese debate, todo será mucho más claro. Lo digo porque el tema del referéndum, que se ha puesto como gran problema, es un tema que en escasos 2 años se defendía en Cataluña por parte del Partido Socialista. Y en ese momento no parecía que fuera un problema gravísimo en la acción política.
Sí, pero también es verdad que la facción o la sección de socialistas que lo defendía ahora está fuera del PSC, ¿no? Si el PSC ahora tiene una posición en este sentido, será mejor o peor, pero es más clara, que es la de el no a este tipo de consultas.
Yo ahora, a riesgo de equivocarme, ¿eh? Tendría que comprobarlo, pero yo diría que hay muchos que no están fuera, hay muchos que aún están en puestos dirigentes, pero bueno, no quiero entrar en una historia sobre quién está fuera y quién está dentro, pero sigue, perdona.
El llamado derecho a decidir que ustedes defienden, ¿de qué manera lo podrían combinar con el derecho que tengo yo también a decidir sobre mi país, que es Cataluña?
Bueno, nosotros entendemos que el artículo 92 de la Constitución permite, y la Ley Orgánica de 1980, creo que es en su artículo 3, permite la realización de un referéndum sobre este tema, y que, por tanto, la realización de un referéndum en Cataluña sobre, igual que se han realizado referéndums sobre el Estatut, y los referéndums sobre el Estatut, creo que los votan solo los ciudadanos afectados por el Estatut. La realización de un referéndum es perfectamente factible, y además la demanda es mayoritaria en todos los segmentos de votantes en Cataluña. Uh-huh. Incluso entre los votantes de Ciutadans, bueno, entre los votantes de Ciutadans del 27S, porque ahora los votantes de Ciutadans en el 20D se han reducido mucho. Pero incluso en esos votantes que votaron a Ciudadanos en el 27S, en las elecciones del 27S de Cataluña, mayoritariamente creían que la salida al debate catalán pasaba por un referéndum. Por tanto, yo entiendo que eso es factible, es posible, y me parece que es algo que se ha hecho en otros países sin que supusiera ningún drama.
Sí, pero yo también quiero votar en ese, yo también quiero votar en ese referéndum. No soy ciudadano catalán, es decir, no vivo en Cataluña, para ser más exacto. Pero yo quiero votar, porque al fin y al cabo lo que quieren ustedes es quedarse con algo que también es mío y ni siquiera preguntarme. Hombre, yo tengo algo que decir también.
Yo creo, bueno, respeto su opinión, pero, o sea, de la misma forma que cuando hay referéndums que se hacen sobre, o sea, evidentemente el resultado de ese referéndum, en caso de que fuera un sí, o sea, en caso de que fuera un sí a la independencia de Cataluña, conllevaría un escenario de negociación, pero un referéndum sobre el futuro de Cataluña, de la misma forma que hay referéndums que se hacen específicamente en espacios específicos, en este caso yo creo que corresponde a los catalanes poder decidir esto.
Pero es un referéndum que afecta al futuro de la conformación de España, que es mi país, y Cataluña forma parte de mi país, es mi país. Yo no quiero prescindir de Cataluña, y yo tengo derecho también a decidir si prescindo o no prescindo de parte de mi territorio.
Yo mi opinión, es decir, aquí llevamos con este tema, llevamos, creo, desde, bueno, cada uno pondrá el punto donde quiera, llevamos con este tema desde el 2012. Yo creo que la solución pasa, como ha pasado por otros países democráticos, o sea que no estamos hablando de algo extraordinario en este sentido, pasa por un referéndum, que ahora mismo, encima de la mesa, yo creo que es lo único que permitiría un debate serio sobre los proyectos de país. O sea, usted defiende, con toda la estima del mundo, sin cuestionarla, defiende que Cataluña forma parte de, forma parte indisoluble de España, y yo creo que eso es plenamente defendible, pero creo que la, en Cataluña la mejor forma de defender esto ahora mismo pasa por
referéndum en el que usted votaría que no.
Bueno, yo en este caso yo estoy trabajando para que haya un referéndum. En la candidatura que nosotros presentamos hay diferentes posturas, hay federalistas, confederalistas, incluso hay independentistas, pero que crean que hay otras prioridades, porque, o sea, que hay dos prioridades, que el tema es preguntar sobre esto, no defender ya directamente una opción de salida.
No lo tiene claro.
Bueno, yo vengo de una tradición que creo que es una tradición que yo creo es mayoritaria en las izquierdas catalanas, que creo que Cataluña es un sujeto soberano, pero creo que ese sujeto soberano debe compartir parte de su soberanía con el resto de pueblos del Estado. Pero esta es mi tradición. Yo lo que estoy trabajando ahora mismo es para que haya un referéndum y por otras cosas, porque nosotros somos una confluencia que nos presentamos. Nos presentamos también porque digo con este debate que parece, por eso decía que hay una, pues, yo creo que hay un debate previo, porque nosotros presentamos también para acabar con la corrupción, para acabar con las puertas giratorias, para acabar con las desigualdades, y aquí hay muchos temas, o sea, hay desde la reforma del artículo 135 de la Constitución hasta las reformas laborales hasta el caso de las puertas giratorias.
Claro, Xavier, tengo interés en que le saluden mis contertulios que querían preguntarle algo en los 3-4 minutos que nos quedan. Antonio, Isabel, sí. Lo que queráis.
Bueno, yo creo que esto del referéndum de autodeterminación es un eufemismo para no decir lo que realmente es, que es un referéndum independentista, claramente. Separación. En el momento que se autorice eso, en el momento en que lleguemos a ese punto, evidentemente entramos en una situación de no retorno. Pero bueno, antes de ponernos en ese caso, a mí me gustaría que el señor Domènech nos dijera hoy aquí si realmente va a exigir Pablo Iglesias, en el hipotético caso de que el señor Sánchez negocie con él la posibilidad de formar gobierno, si va a renunciar a ese referéndum separatista, que es la condición que hasta ahora pone Podemos para negociar con el Partido Socialista.
Yo sin dividir la pregunta, ¿eh? Sí. Un referéndum no presupone su final. O sea, no hay un referéndum separatista y un referéndum unionista. Hay un referéndum donde se preguntan unas cosas y la gente responde. Eso se llama un referéndum de la OTAN, por ejemplo. No era un referéndum contra la OTAN o a favor de la OTAN, era un referéndum sobre la OTAN. ¿Qué quiere decir esto? Lo segundo es, ahí nosotros planteamos tres ejes, y hay un eje que se llama acabar con las desigualdades sociales y la precariedad, y eso significa que también el partido, que también tiene que haber un debate sobre qué pasa con las reformas laborales y con otras cosas. Hay un segundo eje que se llama corrupción, que para nosotros es una lacra en estos momentos, es casi sistémica en estos momentos la corrupción en este país, y eso también significa tomar medidas sobre esto. Y hay otro eje que es plurinacionalidad, aceptación de la plurinacionalidad, que es más cosas que el tema del referéndum, pero también el derecho a decidir, y estos son los ejes que nosotros...
Y eso es irrenunciable, señor Domènech, porque ya sabe usted que esa es la condición sine qua non para negociar o no, que es la que los varones del Partido Socialista autorizan a Sánchez. Previamente, para sentarse a negociar con Sánchez, lo que le han dicho los dirigentes máximos del Partido Socialista es Podemos, antes, previamente, tiene que renunciar a pedir ese referéndum. Punto.
Y esto se lo han dicho, o sea, está firmado.
Sí, está firmado el Comité Federal último, señor Domènech. Así se lo dijeron. La nota está ahí. Vaya usted a la hemeroteca y lo verá.
Vale, no. Bueno, yo entiendo que esa no es una disposición para negociar. O sea, no, que no es una disposición para negociar y a decir cuáles son, que esté firmado, que tenemos que renunciar a algo que hemos defendido en campaña electoral.
O sea, que eso no lo van a renunciar ustedes. No van a renunciar a eso.
Nosotros nos hemos presentado a las elecciones con una serie de principios. O sea, no tenemos más, ¿eh? Tenemos casi más de 100 páginas de programa electoral en el caso de Encomú Podem. Pero estos principios son principios que nosotros creemos, no por nosotros, ni incluso porque lo hayamos dicho en campaña electoral, porque si no, nos vamos a condenar a seguir viviendo la historia de este país de los últimos años, que es una historia de este país que ha llevado precisamente a que en estas elecciones del 20 de diciembre el bipartidismo esté, yo creo, viviendo un epílogo en su historia política.
Una pregunta de Isabel antes de acabar.
¿Me permites, Carlos? Porque sí, soy Nicolás Redondo. Yo te tengo mucho interés el aspecto doctrinal de su posición, en ese ambiente cálido que ha establecido. O sea que usted cree que el sujeto soberano es Cataluña. ¿Usted es lo que cree? Sí, siempre lo ha creído. ¿Y por qué lo cree?
Bueno, porque hay, bueno, porque yo creo que en España hay naciones, hay una nación que es la nación española, hay una nación que es la nación peruana, hay una nación que es la nación gallega, que es verdad que no son naciones unívocas, porque las identidades nacionales en cada uno de los sitios son diversas, y creo que eso expresa la capacidad de esa, no tanto de si quieren tener un Estado o no, pero que eso expresa que esas realidades que son sujetos.
Ahora, fíjese usted, que excepto que usted recurra, que supongo que por su ideología no, al derecho natural, ¿verdad? El sujeto soberano lo marcan las leyes positivas, aprobadas por los ciudadanos. Y el único sujeto soberano que se ha aprobado en España es la soberanía nacional, la de los ciudadanos españoles. Perdón, déjeme terminar el discurso, porque usted tendrá que hablar algún día con los compañeros de mi partido y así sabrá qué piensan algunos, ¿no? Entonces, quien decide la soberanía nacional es una constitución, la del 78, que se aprueba en España y especialísimamente con una gran importancia en Cataluña. Por lo tanto, fíjese, yo... No comparto ese criterio que pueden compartir muchos y que usted parece que también remarcaba sobre la unidad indisoluble. Es la unidad positiva que marca la Constitución del 78. Y eso le da a Carlos Herrera, que lo ha comentado a usted, y me da a mí derecho para decidir sobre el futuro de España, excepto que recurramos, que espero que usted no recurra ni al derecho natural, ni a leyes privilegiadas y divinas, o al derecho histórico de no sé qué. Es decir, lo único que tenemos hoy seguro, usted y yo, y Carlos Herrera, que piensa distinto a lo que piensa usted y a lo que pienso yo, es una constitución. Y por lo tanto, la que le tiene que permitir a usted que tenga ese derecho serán los ciudadanos españoles. Si no, no tiene derecho.
El derecho se lo doy yo. Usted.
Solo un comentario, porque creo que no vamos a hacer un debate doctrinal aquí en Ondas.
Pero me ha gustado mucho su tono y la diferencia solo, que tenemos solo, también, porque eso enriquece el panorama político.
Yo solo quería hacer un comentario. Es decir, es evidente que hay la Constitución del 78. Esa Constitución, yo creo que se está agotando porque se ha utilizado no para solucionar problemas, sino para plantear que son insolucionables los problemas. Yo creo que la Constitución da más juego que esto. Pero solo un apunte, sin entrar en debate.
Sí.
Cuando se restaura la Generalitat de Cataluña, se restaura previamente a la aprobación de la Constitución y se restaura la figura de un presidente elegido por un parlamento en la Segunda República. O sea que ahí hubo una aceptación de que había alguna realidad previa a esa Constitución. Y yo creo que en ese momento...
La legitimidad republicana.
O sea, pero yo lo digo sin siquiera entrar muchos en debates doctrinales. Yo creo que incluso en esa transición que para mí ha dado algunos problemas, sin entrar más en este tema, en esa transición el juego en estos temas era bastante más abierto que este debate tan de líneas rojas actual, ¿eh? Yo lo veo así.
Claro, pero bueno, si me permite,
ya tenemos tiempo para discutirlo.
Si me permite, claro que era más abierto. Porque estábamos empezando.
30 segundos, nada más.
Sí, porque estábamos empezando. Y se aprobó una constitución y se aprobó por el 70% en Cataluña. Yo no estoy en contra de que usted exija su derecho, permítame que se lo diga, su posición política, permítame que se lo diga para aclararlo. Lo que sí le digo es que defenderé con uñas y dientes que el derecho de los españoles es el que le permitiría a usted, en todo caso, tener el derecho a decidir. Porque si no, rompemos las reglas del juego democrático.
Yo creo que tendremos tiempo para debatir de estas cosas.
Seguro.
Y espero que conmigo, pero con otros seguro que sí. Y espero que de otras. O sea, yo también digo, tenemos una realidad brutal de crecimiento de la desigualdad social, una realidad brutal de problemas con la corrupción, y tenemos también una crisis de legitimidad en estos momentos de la propia democracia en gran parte. Por tanto, yo creo que el conjunto de retos que tenemos encima de la mesa dan para que haya, espero,
mucho debate.
En el Congreso de los Diputados, mucho debate, y que ese debate no vaya condicionado o tan condicionado a las sumas aritméticas para formar un gobierno inmediato, que yo creo que si se hace de forma sin que esos debates se den, yo creo que va a tener una... En cualquier caso, va a tener... No estoy hablando ahora de un posible gobierno del PSOE. Va a tener una base muy débil. Yo creo que ese debate sobre la gobernabilidad, sin pasar por un debate previo de qué ha pasado el 20 de diciembre, tiene el corto recorrido. Pero bueno,
estoy de acuerdo con usted.
Sí. Bueno, pues Xavier, me parece que me quedan 30 segundos y saber si eres capaz en 10 segundos de hacer una pregunta y el señor Domènech en responderla en 20. Bueno, pues
vamos a intentarlo.
Su opinión sobre el fichaje de Varoufakis, que quiere unirse a Ada Colau en ese movimiento paneuropeo de izquierda radical. Bueno, ¿va a dar el salto a Ada Colau?
No, yo creo que eso está muy... es decir, Varoufakis, que vino a Barcelona, que tuvimos un diálogo muy interesante con él, está planteando un problema que para nosotros también es clave, y es que hay un problema de construcción de la Unión Europea y de propia legitimidad en sus momentos de la Unión Europea por la forma que se está gestionando la relación con los países del sur de Europa, por ejemplo, que ahora mismo parece que tenga que ser la Unión Europea quien tenga que decir cómo va a ser el gobierno de España por el tema de los refugiados o por el tema del tratamiento en Grecia, y creemos que ese debate se tiene que dar. Pero ahora plantear ya un escenario político tal me parece avanzar muchas posiciones.
Xavier, si le parece, seguiremos hablando otros días, que es muy muy interesante escucharle
de
este y de otros asuntos, efectivamente, de los que hay que hablar. Es el líder y portavoz de En Comú Podem. Gracias, Xavier Domènech, ha sido muy amable.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.